Muy buenos días, te saluda Antonio Herray. Desde las 6 te venimos acompañando en Herrera, en COPE. Continuamos pendientes del incendio originado en Méntrida, en la provincia de Toledo. Esto está al límite de la Comunidad de Madrid. Y aunque desde la capital hay cerca de 50 kilómetros por carretera, uno más, el olor a quemado se ha percibido durante toda la madrugada, durante toda la noche, desde la misma puerta de Alcalá, que es donde nos encontramos. Es verdad que hasta ahora huele algo menos. Nos vamos a trasladar al lugar del incendio. Allí sigue Silvia Martínez. Silvia, buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días de nuevo.
A las 6 nos contaba el jefe del operativo que la evolución a lo largo de la noche ha sido muy positiva, pero preocupa el viento que va a hacer a lo largo de este viernes. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues el resumen. Reabiertas las carreteras que habían sido cortadas, ha sido autorizado el retorno a la urbanización Calipo. Recordemos que había pues medio centenar de personas que habían sido desalojadas y ya ha sido recuperado también el suministro de luz y de agua. El incendio ya está en fase de control, el pueblo empieza a activarse. Nos hemos cruzado con algunos vecinos aquí en Villamanta que ayer hicieron un cortafuego pues con lo que tenían a mano, tractores, camiones, incluso coches. Las casas están muy pegadas al monte y desde donde estamos, de hecho, vemos algunas ovejas que están pastando a esta hora. Contrasta la imagen con la del puesto de mando en el centro del pueblo, con mucho movimiento, camiones, coches de la UME, de la Guardia Civil, de los bomberos. Este vecino nos ha contado que no están acostumbrados.
Coches para arriba, coches para abajo. Ha sido, vamos, estábamos también muy tranquilos. Porque, vamos, el trabajo que han hecho ha sido fenomenal.
No es normal tanto trajín en el pueblo, ¿verdad?
Que va. Es un pueblo tranquilo.
Como decías, Antonio, aunque la evolución es positiva, lo cual es buena noticia, las fuertes rachas de viento que se esperan para esta jornada pues pueden dar un giro en la situación y avivar el fuego en zonas que están aún muy calientes. Por lo tanto, nos piden prudencia.
Pues a ver si a lo largo de la jornada lo consiguen perimetrar y estabilizar. Gracias, Silvia. Vamos a estar pendientes de la evolución de este incendio. Por cierto, ayer en Herrera en COPE, a las 9 estuvimos hablando con Paco Castañares. Paco Castañares es uno de los expertos que más sabe de gestión de incendios y de gestión forestal en España. Y precisamente le preguntamos por el riesgo para lo que queda de verano.
Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos. La inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera. Va a haber incendios convectivos y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño.
Pues lo clavó. Bueno, vamos a estar pendientes de este incendio originado en Méntrida, que ya digo, su propagación rapidísima ha provocado que el olor a quemado pues haya permanecido hasta en la capital, hasta hace nada. Todavía huele, pero no tanto. El protagonista del día sigue siendo Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el gobierno de Mariano Rajoy, antes también el de José María Aznar, que se ha convertido en el gran balón de oxígeno para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista. Y su imputación por beneficiar a empresas cuando era ministro, un alivio momentáneo, un regalito que ha llevado a Moncloa incluso a sacar pecho, que no sé si es la mejor estrategia con la que tienen encima. ¿De qué le acusa a Montoro un juez de Tarragona? De favorecer presuntamente a compañías gasistas mientras estuvo de ministro en su segunda etapa, entre 2011 y 2018. Según la instrucción, las empresas se valían de las influencias de Montoro para modificar leyes que les beneficiaran. Esto, apunta el auto, no lo hacía gratis, porque antes tenían que pasar por caja, es decir, por un despacho de abogados, fundado por él mismo, y que primero llamaron Montoro y asociados, pero que una vez en el gobierno lo renombró como equipo económico. No fueran a delatar al bufete a las primeras de cambio. Bueno, como la empresa creada por Montoro, hay decenas en España. Una extraordinariamente potente, como la que dirige el exministro socialista José Blanco. Este lobby, de nombre Acento, asesora, entre otros, a Marruecos en Bruselas. En lo de Montoro, ¿hubo mordidas? Esto es lo que tiene que aclarar la justicia. Ese dinero que supuestamente recibió se tradujo después en la aprobación de leyes que fueron beneficiosas para estas empresas gasistas. Lo mismo, pero de momento los indicios recopilados no son concluyentes. Además de los hechos, están las derivadas, que no son pocas. Hay que decir que esto no es nuevo, porque lo que hace el juez ahora mismo es levantar el secreto de una investigación que se inició en 2017. Por tanto, llevan 7 años investigando. Aún así, lo que hemos conocido tampoco es nuevo. Ese mismo año, el periódico ABC le dedicó varias informaciones al asunto. Y entre ellas, una cuyo titular es muy similar a lo que recoge el auto que conocimos ayer. Y abro comillas. El despacho que fundó Montoro cobraba para influir en el cambio de leyes. Después vinieron más informaciones, todas con el mismo hilo conductor, la proximidad más que sospechosa entre el despacho fundado por Montoro y el poder político y económico. Esto venía a alertar de posibles conflictos de intereses, tráfico de influencias y uso de información privilegiada en beneficio de clientes privados. La información de ABC la firmó el periodista Javier Chicote. Ayer estuvo con Ángel Espósito en la linterna de COPE. Y a partir de su publicación, contó Chicote, la cúpula de Hacienda inició una investigación interna contra él y contra su familia. Llegaron a buscar hasta en la herencia de su padre, que había fallecido en el 99. Incluso investigaron a su propia hija. Solo tenía 4 años.
Se llamaba Informe Chicote. Ahí dentro había un PDF en el que estaba toda mi vida fiscal al descubierto, y habían investigado. Aparecía mi hija, que tenía 3 años en ese momento, ya ves tú. Aparecía la herencia de mi padre. Mi padre Ángel murió en 1999. Hasta ahí buscaron esta gente, esta gentuza. Aparecía la bisabuela de mi hija, una señora de Binissalem, de Mallorca, de 90 años, también aparecía en el informe. Aparecía gente que no conocía, que tuve que mirar quiénes eran.
Pues al margen de las artes de Montoro, el exministro ha comunicado su baja del partido y ha emitido un comunicado negándolo todo, pero claro, el PSOE se han tirado de huello. Se han tirado de huello porque se lo han puesto a huevo. El regalito no lo pueden desaprovechar. Cuando estás contra las cuerdas, cuando estás acorralado, asfixiado por la corrupción, cualquier brizna de aire es motivo de supervivencia. Aunque el que ha alzado la voz haya sido el ministro Óscar López, que no sé si tiene muchos motivos para presumir.
Da verdaderamente vergüenza, ponen los pelos de punta. Es decir, hoy hemos conocido un caso que se lleva años investigando. Años, ¿dónde están las filtraciones? ¿Qué ha pasado? Solo se filtran cuando son de un lado, nadie sabía nada. Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas, sí, del señor Montoro.
Por lo demás, la ministra de Hacienda nos ha dejado mucho más tranquilos. Después de 4 días desaparecida, sin agenda pública, reapareció al 4º día, en este caso al 5º. 4 días desaparecida, y ya sabemos que se encuentra bien, sin aparentes problemas, salvo el de seguir negando la realidad, que no deja de ser un mal común de lo más habitual entre los políticos. Lo del cupo catalán a María Jesús Montero le está arrollando, porque menos de un año hay elecciones autonómicas en Andalucía, y las últimas encuestas que hemos conocido vienen a confirmar su debacle electoral. Encuesta que se publica, encuesta en la que sigue cayendo. Lo que el lunes firmaron el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, aunque ya no estuviera presente, consciente de las consecuencias que puede tener esto, tiene un encaje imposible en comunidades como Andalucía. Primero, lo que han hecho es negociar a espaldas de todos las demás, lo cual les delata. Si nos estáis contando que no va a haber ningún privilegio, ¿por qué no lo hacéis ante el conjunto de todas las regiones? Y a partir de ahí, la única salida que te queda es negar la evidencia. Que no va a haber trato de favor, que no va a haber privilegios, que no va a haber ruptura de la caja común, que no va a haber voladura de nuestro sistema de financiación. Negar lo que sí se va a producir. Esto lo ha denunciado, y ya no solo es Emiliano García Page, ya no solo es desde Asturias, aunque el Principado lo hagan con pellizquitos de monja, lo ha denunciado Josep Borrell. No es precisamente de derechas, aunque mantenga equilibrio siempre sospechoso. En este caso no es de derecha ni de la otra derecha. Lo han denunciado también los inspectores de Hacienda, que han pedido la dimisión de la ministra. ¿Qué dice ante esto María Jesús Montero? Que todo es mentira y que no se enteran de nada.
A través de la mentira, de los bulos, de lo que no se dice en los papeles que se firman, no se puede hacer una política que lo que demuestra es su inutilidad.
Bueno, pues lo que demuestra, lo que han firmado, lo que demuestra que un sistema de cupo lo que permite es que la recaudación de los impuestos se quede precisamente donde se recaudan, punto. Y esto favorece a las comunidades con mayor renta. Y en el partidazo de COPE golpe al Tour de Francia. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se llama Tadej, se apellida Pogačar y va camino de convertirse en el mejor ciclista de toda la historia. Ayer dejó el Tour de Francia visto para sentencia, salvo desgracia, después de otra exhibición y esta vez en la mítica cima de Otakam. Con 26 años tiene a tiro su cuarto Tour de Francia, algo solo comparable en precocidad con Eddy Merckx. Su voracidad no tiene límites, es ciclista todo el año y además gana en todos los terrenos. Pero todo esto además en medio de la mejor generación de ciclistas que hemos visto en décadas. Nadie sabe dónde está el límite de Pogačar. Lo mejor es disfrutarlo. Y hoy tenemos otra oportunidad en la cronoescalada que la va a contar como siempre y como nadie, desde las 4, el equipo del Tour en COPE.
Y con Repsol, Ángela, la previsión del tiempo.
Pues parece que las temperaturas van a dar hoy una pequeña tregua con bajadas generalizadas en casi todo el país, salvo en las costas y en Baleares. Aún así, hay 9 comunidades que siguen en aviso por calor. En Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, ese aviso es además naranja. En Canarias también aviso por viento y por oleaje. Además, espera lluvia en todo el frente norte y en Navarra, donde esta tarde hay avisos por tormentas.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
5 de enero de 1935. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y la suerte que tienen los oyentes de Herrera en COPE de contar con la compañía hoy de Tonia Echarregui. Tonia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Tocayo? Buenos días.
También con la compañía de Nicolás Redondo. Nico, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y de Miquel Jiménez. Buen día, Miquel.
Buen día, muy buenos días.
Bueno, está lo de Cristóbal Montoro, que aunque hayamos conocido que este juzgado de Tarragona, este juzgado de instrucción, lleve 7 años investigándolo, pues ha sido un regalo inesperado, que lógicamente no van a desperdiciar en el gobierno en su momento de máxima debilidad, acorralados por la corrupción. Tonia.
Sí, la verdad, bueno, yo una previa, a mí me sorprende un poco el momento, ¿no? Quiero decir, hombre, los tiempos judiciales tienen su ritmo, pero justo cuando el sanchismo está quejado de un fallo multiorgánico, aparece, digamos, la puesta en público, digamos, del sumario, ¿no? Se acaba, se levanta el secreto del sumario, pero con unas acusaciones realmente muy graves, ¿no? De haber beneficiado de manera irregular a compañías del sector del gas durante su etapa de ministro, en fin. El juez ha visto indicios suficientes de abuso del Estado, pero es el juez el que va a tener que hacer su trabajo. Uh-huh. Luego yo tengo una duda. O sea, Montoro desde luego no está en la política, es una historia del pasado y en el PP no pintaba nada ya. Pero es que es verdad que poco se puede comparar con la actual red de corrupción que envuelve al entorno del gobierno y la dirección del PSOE, ¿no? Pero tengo esta duda, Antonio. En este caso, Feijóo no tiene ninguna responsabilidad política. No están juzgando, vamos, no están investigando a ningún subordinado suyo.
En principio no ha formado ninguno de los equipos. Montoro no ha estado en ninguno de los equipos de Feijóo.
Exacto, pero me parece que este caso sí que provoca un impacto que rebota de alguna manera en el Partido Popular. Y con el discurso de regeneración que está planteando Feijóo, sobre todo después de su congreso, yo tengo la duda de si ayer debería haber comparecido ante los medios. Yo creo que sí. Creo que debía de haber comparecido ante los medios, porque además le hemos estado viendo durante todos estos días, sonaba ayer un poco como a una cierta fuga, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí para que lo debatamos. Yo creo que debería haber hecho presencia. Y luego, sobre todo, para contrarrestar el aprovechamiento del Partido Socialista y del Gobierno, que ya lo vienes señalando tú toda la mañana, y lo van a hacer, lógicamente, porque es un regalito para ellos, lo van a hacer hasta la extenuación. Pero yo creo que están equivocados, ¿eh? Creo que este caso de presunto tráfico de confluencias de un ministro le puede tapar su catarata de corrupción un ratito, porque la que tienen por delante el Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez es muy grave.
Nicolás. Se nos ha ido Nicolás. Pues Miquel Jiménez.
Bueno. Estoy.
Pues venga, bueno. Aquí. Tras este análisis que hacía Tonia, el caso Montoro. ¿Qué claves podemos analizar?
Te contesto yo, bueno, yo.
Sí, Nico.
En estos asuntos tiendo a comportarme de la misma forma. Es decir, veremos cómo se dilucida por la vía judicial el caso Montoro. Ha habido una acción del Tribunal de Tarragona y una reacción de él, que es de libro. Es lo que dice todo el mundo durante, al principio de la, del procedimiento. Me interesan más otros aspectos que son muy interesantes. Primero, todo lo que le rodea a él es susceptible de discusión política, y eso nos lleva, a mi juicio, a poder asegurar hoy que la Hacienda de España, la justicia en el ámbito de la Fiscalía, tienen que estar lo más profesionalizadas posibles, blindadas ante los tejemanejes de cualquier político. Esa es una deficiencia, a mi juicio, que había antes y que hay ahora y que se tiene que solucionar, porque lo estamos viendo continuamente con el fiscal general, con Hacienda hoy, con Hacienda, como vemos, con Montoro. Montoro tuvo unos comportamientos con algunos, has mencionado a Chicote, varios periodistas importantes de la radio también han expresado su criterio, y yo tengo que decir que hay una persona que a mí me emociona y que lo estamos viendo continuamente ahora en los periódicos, que es el ministro de Industria canario, José Manuel Soria, que tuvo un durísimo enfrentamiento con él, porque me emociona, porque yo creo que fue una de las personas que pagó aquel ambiente de Torquemada que hubo y tuvo que dimitir, y me pareció una persona honrada. Pero
y en cualquier caso, algún que otro periodista también tuvo que
suceder. Claro, sí,
bueno, enseguida seguimos analizando, vale. Miquel, te escuchamos a la vuelta al caso Montoro. También quiero preguntaros por esa petición que ha hecho Carles Puigdemont al Constitucional, que dice que quiere volver.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¡Ahorra con el melón!
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Y en Herrera en COPE nos situamos ante la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, en Europa hemos llegado a viernes, Mar. En Europa y especialmente en España tenemos un problema demográfico.
Y gordo. La tasa de natalidad ronda los 1,2 hijos por mujer, lejos de los 2,1 necesarios para mantener estable la población. Si no hay cambios sustanciales en España, a finales de siglo apenas seremos 33 millones, 15 menos que ahora. Aunque suene lejano, el camino hacia ese destino se ha iniciado y ya deja ver sus efectos económicos. De hecho, 50 provincias españolas tienen ya más mayores que jóvenes. Las dos provincias más equilibradas son Almería y Murcia, que muestran las pirámides poblacionales más jóvenes. En el extremo contrario, Zamora y Ourense triplican la población mayor de 65 años sobre la menor. Vivimos más que nunca. De 62 años de media en 1950 hemos pasado a 84 años hoy. Eso es una buena noticia, por supuesto. Pero si no se logra equilibrar con más nacimientos, se va a convertir en una carga insostenible para las generaciones futuras. En 1950 había 9 trabajadores por cada jubilado. Ahora hay 3,5 y en 2050 apenas será uno y poco. Hay estudios que hablan de una contracción económica del 20% durante los próximos 25 años, básicamente por la disminución de la población activa, por el aumento del gasto en pensiones y salud, por una población envejecida que consumirá menos y por una economía menos expansiva al frenarse el crecimiento del PIB. Y por si fuera poco, Antonio, hemos creado una especie de sociedad niñera donde el ideal adulto ha sido reemplazado por una prolongación de la adolescencia hasta casi los 30 años. No se forman familias, no se arriesga, no se invierte, se consume entretenimiento y se delega el futuro al Estado. Todo lo contrario a lo que precisa una sociedad que va envejeciendo. Y para colmo, ningún gobierno ve la gravedad del asunto. Seguramente están demasiado ocupados con sus importantísimas cosas y esto, como no es para mañana, que lo resuelva otro.
Hasta el lunes, Mar Vidal.
Hasta el lunes, Antonio. Que vaya bien.
Lo que tenemos ahora, Tony Martínez, es sí. Un mensaje de los vinos. Denominación de origen Rueda.
Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes que hay un vino de la denominación de origen Rueda para cada instante de este verano? Pues te lo cuento. Mira, un aperitivo refrescante. Hasta una cena bajo las estrellas puedes elegir el momento. ¿Pero con quién lo vas a compartir? Bueno, da igual, con quien tú quieras. Pero eso sí, los vinos blancos de la denominación de origen Rueda son perfectos para cualquier quedada, celebración, conversación, para lo que quieras, porque su frescura y complejidad invitan a compartir y a conectar. Así que este verano, compartir es vivir, compartir es Rueda.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de la urbanización Calipo ya pueden volver a sus casas tras ser desalojados por el incendio que ha afectado a las localidades de Navalcarnero y Villamanta. Todas las carreteras están ya abiertas y se vuelve a tener suministro de luz y agua. Los bomberos esperan terminar de perimetrar el incendio, pero les preocupa el viento que se espera hoy. El puesto de mando se ha ubicado en Villamanta, una pequeña localidad que no está acostumbrada a tanto movimiento, como dice este vecino.
Coches para arriba, coches para abajo. Ha sido, vamos, estábamos también muy tranquilos.
porque vamos, el trabajo que han hecho ha sido fenomenal.
No es normal tanto trajín en el pueblo, ¿verdad? Oh,
que va. Es un pueblo tranquilo.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando RN COPE. Es viernes 18 de julio, 22 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan MOVES. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, lo más complicado, lo más difícil sigue estando en la A5 con retenciones que van de a la Avenida de los Poblados, pasando por Lucero, Alto de Extremadura, Paseo de Extremadura, Puente de Segovia y Virgen del Puerto con motivo de esas obras del nuevo túnel de la A5. Eviten la zona en la medida de lo posible de M30, también destacar el trayecto Avenida del Mediterráneo, Puente de Ventas, dirección norte y en aumento la entrada tanto por Avenida de América como por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Buen fin de semana.
Gracias, Charo. Y nos acercamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital por la 42 en el entorno de Parla y genera 3 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico lento también de entrada a la capital por la carretera 4 en Butarque, A5 Alcorcón y de salida por la 3 en Rivas. En las rondas de circunvalación, lo peor en la M40, en el entorno de Coslada, sentido 2 y la M50 cuenta en Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Son las 8 y 26.
El sonido de las olas al romper, la brisa rozando tu mejilla, esa risa compartida que te llena por dentro. Porque a veces la energía que te impulsa nace de momentos así. Nuevo Lexus UX híbrido, la energía que te mueve. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol, cielo despejado, viento y máximas de 34 grados. Para el fin de semana, que va a ser más llevadero, se espera una bajada de las temperaturas hasta los 31 grados de máxima.
Entender el final de tu serie favorita, difícil. ¿Estrenar coche con Star Madrid? ¡Facilísimo! Solo este mes recibe 3.000 euros más por tu coche actual al adquirir tu nuevo Mercedes-Benz. Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Persona con discapacidad fallecido tras sufrir un accidente en una piscina municipal de Getafe, concretamente en el polideportivo La Alhóndiga, sector 3. Ocurría en torno a las 12 en una piscina de 40 metros de profundidad. La víctima es un hombre de 31 años. En junio, un joven de 25 años en esta misma piscina terminó en estado crítico tras sufrir también un incidente similar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Pues los bomberos siguen trabajando en Navalcarnero, Villamanta, tras ese incendio que se desencadenaba ayer por la tarde en Méntrida. Poco a poco se va controlando el fuego. Escuchas Herrera en COPE.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la sandía rallada entera, baja en semillas, a 0,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en Herrera en COPE a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, vamos con la clave del tron, la clave de Ángel Expósito, que es el caso del exministro Cristóbal Montoro, desde Feijóo a María Jesús Montero, pasando por los jueces. Cuéntanos, Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La pregunta es, ¿podremos dejar tranquilos a los jueces y que trabajen en paz? ¿Conseguiremos no mezclar ideología con los procesos judiciales? Noticia. Un juez imputa a Montoro por, presuntamente, beneficiar a clientes de su despacho cuando era ministro. Ese juez, de Tarragona, imputa a Cristóbal Montoro y al resto de imputados por la presunta comisión de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. No está mal. Conclusión, que cada palo aguante su vela. El que la hace, si lo ha hecho, que lo pague. Se llame Santos, José Luis, Coldo, Berni o Cristóbal. Y me imagino a Alberto Núñez Feijóo como aquel en Gran Hermano.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
¿Quién? Pues eso. Dejemos en paz a los jueces, los periodistas, los primeros, y eso sí, por favor, que no me venga María Jesús Montero dando lecciones de quién debe asumir responsabilidades. Desde hace 10 años, con Cerdán en la cárcel y Ábalos con alguna sobrina por ahí. Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. A partir de las 7, La Linterna, aquí en COPE. Me pone la pierna encima, qué gráfico, ¿verdad? Nicolás Redondo, Toni Echarri, Miquel Jiménez, que vamos a compartir aquí un ratito de radio con los oyentes de Herrera en COPE. Miquel, había dejado pendiente escuchar tus reflexiones tras esta imputación del exministro Montoro y todas las derivadas que ello conlleva.
Bueno, pues lo ha dicho muy bien el Tron. El que la hace, la paga tú. Y se llame como se llame. Y da exactamente igual. Es decir, a mí No tengo fielatos distintos por si uno es de derechas, de izquierdas o centrocampista. ¿Usted ha vulnerado la ley? ¿Usted ha delinquido? Pues pa'lante. Oiga, pa'lante. Siempre que se demuestre en una sala con un juez y un abogado para que te defienda y un fiscal para que exponga las pruebas. Y esto es así, se llama Estado de Derecho. Lo que pasa es que, claro, como se comentaba antes por parte de Tonia y de Nicolás, hombre, al PP le ha venido como agua de mayo. Y es para decir, hay dos teorías. Unos que dicen,
al PP no le ha venido como agua, al gobierno y al PSOE en este caso.
Perdón, al PSOE. Es aquello que tienes toda la razón, Antonio, tienes razón. Es aquello que dices, bueno, ¿ven ustedes? ¿Se ha robado todo el mundo? Y dices, no, vamos a ver un momento, caballero. Primero, hay que demostrar las cosas. Esto en primer lugar. Existe la presunción de inocencia. Y segundo, que haya una persona que presuntamente haya podido cometer irregularidades, esto no tiene parangón con respecto al tren de la bruja que hemos visto que ha organizado este gobierno y este partido. Porque es una desproporción extraordinaria, al menos también presuntamente. Porque hay que decir presuntamente incluso hasta cuando hablas de España. España, ese país presuntamente, porque no sabemos si existe mucho o no después de lo de
ese país presunto.
Sí, porque claro, como ahí hablaremos, ¿no?, de lo del cupo y tal. Por lo tanto, a mí lo de Montero, pues oye, me parece muy bien. Si este señor ha hecho alguna cosa que no esté bien y la justicia sí lo estima, pues que se vaya para adelante y ya está. Es que la discusión se acaba aquí, ya, en un país normal.
Pero al margen de las comparaciones de unos casos de corrupción y otros, al margen de analizar si en el gobierno están para presumir mucho, al margen de, por supuesto, la evidencia de que lo van a exprimir hasta que no puedan más, hay un asunto que quizá sí merece un análisis, ¿no? Y es esa cultura política de los lobbies, porque aquí nos estamos centrando, en este caso, evidentemente, en ese despacho de abogados fundado por Cristóbal Montoro, que primero se llamó Montoro y Asociados, con su entrada en el gobierno se salió legalmente de ese bufete, lo pasaron a llamar Equipo Económico, pero hay decenas de despachos muy parecidos que lo que tratan de es de mediar o incluso influenciar. Y yo citaba a las 8 el del exministro socialista José Blanco, un potentísimo despacho, un potentísimo lobby de nombre Acento, que entre otras muchas empresas y tal, también asesora al gobierno de Marruecos, en este caso en Bruselas. Quizá haya que dirigir el foco hacia ahí, a la regulación de ese tipo de lobbies.
Mira, si me permitís un apunte. Como esto, yo vivo en Cataluña, ya lo sabéis, como esto es muy pequeño, y aquí nos conocemos todos, y el que más y el que menos he visto en calzoncillos, durante muchísimos años, existió un bufete de abogados en el Paseo de Gracia que lo llamaban a pachas gente de Convergencia y gente del PSC. Y si tú tenías algún problema, pues con un ayuntamiento, una licencia de obras o alguna cosa de este tipo, te decían, vaya a ver al bufete de fulanito, allí se lo arreglarán esto.
Con acento y todo.
Sí, sí, brato, se lo arreglarán. Tú decías, pero ¿y ese bufete qué tiene especial? No, es que detrás está este y el otro. Ah, y claro, habían diputados en activo. Quiero decir, que no es ninguna novedad ni es cosa de hoy mismo, para entendernos. Perdón, por el...
No, de todos modos, hubo una ley de lobbies, no sé cómo se aprobó ni por qué mayoría, en el 22. Se puede, recientemente, por lo tanto, se puede mejorar, desde luego. Tal vez se tenga que mejorar, eso lo tienen que ver las próximas elecciones. Este será un elemento de debate con toda seguridad. Ahora, yo tengo la sensación de que los altos niveles de la administración, sobre todo en lo que hace referencia a la Hacienda, lo decía antes, la Fiscalía, deben estar muy blindados a la influencia política. Y eso solo se hace con profesionalidad y estableciendo criterios de valía exclusivamente, no otra cosa. No sé por qué un ministro cuando llega tiene que poner a 36 personas. Es decir, esto no ocurre en ningún país occidental. Es decir, en alguno ya muy, muy austero no llevan ni 5. Es decir, es que cuanto más profesional sea la administración, mejor. Por lo tanto, los lobbies sí, la profesionalización y el blindaje de la administración en aspectos básicos que funcionan profesionalmente y que tienen que funcionar profesionalmente es inevitable. La justicia, la fiscalía concretamente, y la hacienda son las dos esferas del poder que más influyen en nuestra vida cotidiana. Todos los días, se puede decir, porque todos los días tenemos que hacer el esfuerzo por pagar los impuestos y todos los días puede suceder algo que nos lleve ante los juzgados. Y eso tiene que ser de una neutralidad exquisita. Uh-huh. Por eso, si me permite, solo dos cosas, que me parece lo más relevante del caso de Montoro, no se refiere a él. Se refiere, primero, a la reacción de algunos medios de comunicación. A mí me congratula extraordinariamente, me satisface extraordinariamente que muchos medios de comunicación, no todos, demuestren que no tienen una respuesta de carril, que no tienen una respuesta de tribu, que no pasan en esta noticia a la última página necrológica. Es decir, que aun teniendo una adscripción ideológica determinada, tienen esta noticia como una noticia importante. Algo que no sucede en otros medios.
Nosotros estamos
termino mi intervención. Sí. Primero, eso. Segundo, que también me parece muy relevante y no tiene relación con el caso, sino consecuencia del caso. Lo que está sucediendo con Montoro y la justicia es una impugnación radical a lo que llaman esta gente la intromisión de la justicia en la política. Es decir, no se puede dejar más claro que los jueces, en términos generales, bien o mal, acertada o desacertadamente, actúan con una gran independencia, y le toca a uno, Cerdán, y le toca a otro, Ábalos, y le toca a otro que fue importantísimo en el Partido Popular. Esto impugna radicalmente, y en un momento en el que todo el mundo, algunos utilizan esto como todo es corrupto, y mire, bueno, hay corrupción en todos los sitios, pero además en España unos determinados medios de comunicación se comportan a la altura que tiene que comportarse, y la justicia demuestra en contra de todo lo que han venido diciendo durante los últimos años algunos mequetrefes ideológicamente cercanos al peronismo indígena.
Vaya, parece sí, que se ha cortado.
Pero independientemente.
Se había cortado levemente la línea,
sí,
con.
Sí,
con
independientemente. Nicolás. Sí, es que teníamos aquí un problema en la emisora que lo estamos solucionando como podemos.
Nicolás, estabas haciendo la referencia a que ya existe una ley de lobby desde hace tiempo, pero yo creo que eso hay que darle una vuelta. Hay una delgada línea entre la prevaricación de un cargo de gobierno y el papel de los lobbies para influir en la administración en favor de sus clientes. Y yo creo que sigue existiendo una línea muy delgada porque falta un marco legal más estricto de regulación, que yo creo que no lo tenemos. Va a ser, yo creo que, bueno, a ver al juez, ¿eh? Quiero decir, antes el Trump decía que dejásemos a los jueces actuar libremente, tanto los políticos como también nosotros. Por eso, quiero decir, tampoco quiero yo extenderme mucho en el papel de lo que tiene que hacer el juez instructor a partir del momento en el que el sumario ha dejado de ser secreto. Pero a ver si es difícil probar si en este caso es un despacho profesional como el que tiene Pepe Blanco, con gente, por cierto, de partidos muy distintos en su despacho, a que haya, pues eso, a que sea un gabinete de lobby puro y duro y de estar utilizando el tráfico de influencias. Entonces, eso vamos a dejar que los jueces sigan su curso y a ver si ahora son un poco más diligentes, porque han estado 7 años sin pruebas, ahí teniendo el sumario en secreto. Vamos a ver si ahora pues aparece la luz. Pero yo sí que quiero que, aparte de decir que la justicia haga su trabajo, sí que quiero, Antonio, volver al aspecto de la responsabilidad política, porque me parece que tanto el Partido Socialista como el Gobierno, como les ha venido este caso tan con el viento a favor, lo que quieren es convertir el terreno de la política en un barrizal, en el de todos somos corruptos, y sí, porque si dices tú más, estás reconociendo que yo también, ¿no? Entonces, no me parece un buen ambiente, digamos, para la convivencia política, que para tapar los casos propios de corrupción se esté alimentando el discurso antisistema de todos son iguales. La verdad es que no me parece que estén aportando gran cosa, ¿no? Ya sé que es en defensa propia, que ellos están, lo he dicho antes, con un fallo multiorgánico, que realmente están pues muy desesperados, pero yo creo que no hay que quitarle importancia a las dos apariciones que vimos ayer, tanto a la de Óscar López como la de María Jesús Montero, porque resultaba chocante oír a Óscar López arremeter contra el Partido Popular diciendo que siempre han protegido a los corruptos después de los casos de corrupción del entorno del presidente, y comprobar lo que tardaron en reaccionar. Vamos a ver, ellos
no solo eso, incluir en las listas a José Luis Ábalos sabiendo eso, lo que sabían.
Claro, es que primero han ido, o sea, fueron negando las causas, eso para empezar, acordados hasta la propia Pilar Alegría, no hay causas, para todo no hay causas, y de paso hacían campaña contra los jueces instructores. Con Ábalos en política, tardar 16 meses como tardaron es una eternidad. Como tardaron en reaccionar, que por cierto sigue siendo diputado el grupo mixto, ¿eh? Pero tardaron 16 meses. Y a Santos Cerdán no es que, en fin, se hicieran los locos, sino que le dedicaron, acordaos, una gran ovación en el Congreso del Partido Socialista. Y a pesar de que entonces ya las acusaciones de corrupción pesaban sobre él. Es decir, que hasta que no le han visto en prisión preventiva no se han desentendido. Por lo tanto, no pueden dar demasiadas lecciones. María Jesús Montero tampoco, porque es la menos indicada para pedir explicaciones cuando ella es incapaz de explicar a los españoles que el pacto con Esquerra sobre el cupo catalán va a ser perjudicial para los demás, pero desde luego para Andalucía, en donde ella aspira a ser la próxima presidenta. No da respuestas y, sin embargo, responde con insultos, que me parece preocupante. O sea, que le diera tan poca importancia, que despreciara ayer a las críticas que le hicieron desde la Asociación de Inspectores de Hacienda, no me parece, pues, una actitud democrática.
Ya hemos enlazado con el cupo catalán. Si os parece, nos metemos de lleno. Tengo también el asunto de las lenguas, que ya sabéis que hoy el Consejo de Asuntos Generales, que se reúne en Bruselas, va a reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales. Lo va a estudiar. Quiere tanto el Lendakari Manuel Pradales como el presidente de la Generalitat Salvadorilla que así sea. Al menos están influyendo para ello. Ya veremos, porque ya dijeron que no en mayo. Pero por cerrar lo del cupo catalán que ha abierto Tonia Echarri, estamos en la semana en la que han ido pasando por caja. Ayer, lo que vino a decir María Jesús Montero en su reaparición tras 4 días sin agenda oficial es que aquí nadie se entera de nada, que nadie dice la verdad, ni los inspectores de Hacienda, ni siquiera sí, porque le preguntaron directamente sobre lo que Miquel había dicho Josep Borrell, que manifestó sus serias dudas sobre ese acuerdo bilateral que habían suscrito el lunes el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.
Bueno, es que en este caso, y sin que sirva de precedente, yo estoy completamente de acuerdo con Josep Borrell, porque, vamos a ver, el cupo catalán es anticonstitucional, porque atenta contra el sistema de igualdad entre todos los españoles. Los impuestos deberían ser pura y exclusivamente progresivos, es decir, usted gana más, pues se supone que puede hacer un esfuerzo mayor para contribuir a la hacienda pública, que parece ser que las amigas entrañables salen muy caras y, hombre, hay que poner un poquito más de dinero.
Las sobrinas.
Y, bueno, amigas, sobrinas, primas, nunca se sabe esto. Los primos somos nosotros que pagamos cada
mes. Exacto, es lo que te iba a decir. Ya, los primos nosotros.
Lamine Yamal las llama chicas de imagen.
Pues bueno, pero es cierto que ese cupo no se ha discutido, no se ha debatido, es simplemente uno de los peajes más que tiene que pagar Sánchez para seguir siendo presidente, que Junts no le retire los 7 votos. Es así, y esto es lo mismo que pasa con la ley de amnistía, como así han hecho ver claramente las autoridades europeas, y lo de las lenguas, esto del catalán y no sé qué, será difícil que se apruebe. Por una sencilla razón, porque esto puede producir un efecto llamada en muchos otros países. Imagínate en Francia, que hay como 6 o 7 lenguas regionales. Tú ves y dile a la República Francesa, no, mire, el corso, el bretón, el occitano, bueno, se te tirarán las manos a la cabeza. Pero en Alemania pasa igual y en Italia pasa igual. Es decir, en un mundo cada vez más globalizado y más internacionalizado, ¿ahora nos vamos a poner a reconocer lenguas pequeñas? Quieren poner los pinganillos del Congreso en el Parlamento Europeo. Y eso es una chorrada del 15, sobre todo teniendo en cuenta la que nos está cayendo encima en estos momentos.
Nicolás.
Sí, bueno, lo del...
Vamos por lo del cupo, porque, oye, me lo ponéis difícil, me mezcláis los temas, aquí no hay manera de ordenar esto.
Yo voy a lo del cupo... Lo del concierto, ¿no? Porque todavía no han decidido el cupo, han decidido que van a hacer un concierto económico. El cupo, además, es unilateral, por lo que veo. El concierto económico, vamos a ver. Los conciertos económicos son una excepcionalidad absoluta, total, radical. Y como decía Miquel, como es eso, es una excepcionalidad al principio de igualdad, solo tiene validez si se recoge en una constitución. Eso es lo que pasó con el concierto vasco y el navarro. Como era una peculiaridad que rompía, porque eso es evidente, el principio de igualdad de los españoles, sí, la única forma de darle validez era introducirlo como una excepción en la constitución. Es que no hay otra forma de verlo. Por lo tanto, es anticonstitucional, lo mires como lo mires. Segundo, el documento es un documento muy, Miquel me dará la razón, muy propio de los catalanes.
Sí.
De los políticos catalanes. Es decir, es un documento que propone una fiscalidad singular, pero generalizable.
Eso es una contradicción.
¿Pero qué es esto? Esto es como los fijos discontinuos, estas cosas rarísimas que se han inventado.
Señor.
Que es justamente para que no entendamos nada. Tercero, en el documento, porque los políticos catalanes dicen estas insorgadas, pero también ponen lo que les interesa, introducen el concepto de ordinalidad, que es lo fundamental. Es decir, con lo cual, Cataluña nunca dará más de lo que le den a ella. Con lo cual, se establece un statu quo inevitable. Una España de dos velocidades, diga Montero lo que diga. Una España en la que unos ciudadanos tienen derechos y otros tienen privilegios, porque además no están en la Constitución. Y una España en la que una parte de los ciudadanos no van a tener o van a perder parte de sus servicios porque no van a poder pagarlo. Y luego se dice algo que es absolutamente incierto, totalmente incierto, que viene en razón a lo que decía antes. No puede ser generalizable, lo diga Alegría, que no sabe de esto, o lo diga quien quiera, no puede ser generalizable, porque Extremadura no tiene ningún interés en controlar y gestionar su fiscalidad, porque en todo caso, si gestionara su fiscalidad,
pero no solo
públicos, y Galicia lo mismo, y Andalucía lo mismo, es decir, se salvan Baleares, se salva Madrid y probablemente Valencia esté por ahí, pero todo lo demás no lo puede generalizar porque necesitan el esfuerzo común del resto de los españoles para mantener sus servicios comunes. Es decir, Montero está mintiendo a los españoles y está mintiendo a los andaluces. Y perdóname que te diga una cosa que a mí, como socialista de izquierda, sigo siendo lo que no tenga carne, me parece más preocupante. Porque el documento no es el producto de un pacto con los nacionalistas, que ya sería malo. Digo, pues estoy en contra del acuerdo. Pero es que no es el producto de un acuerdo, es la posición inicial de los socialistas. Es que fíjate lo grave que es para el Partido Socialista. No, es que hemos llegado a un acuerdo con Puigdemont, con la CUP, que ya sería
con Esquerra,
intolerable. Sí. ¿No? Sí, no, digo, estoy haciendo un ejemplo. Hemos llegado a un acuerdo con la CUP y meten allí lo que... Bueno, es un acuerdo. No es la posición de las dos partes y la otra puede pensar una cosa. No, aquí no, aquí no. Aquí esta posición inconstitucional que establece en España dos velocidades, que lleva a algunas comunidades a instalarse en la desesperanza de seguir como están, que retira a los, inevitablemente si se lleva adelante, aparte de los ciudadanos españoles, una gran parte de sus servicios, esa es la posición inicial del socialismo actual. Bueno. Eso es actual, intolerable.
Claro, es que no tiene nada que ver
con eso. Eso es intolerable. ¿Dónde está el Partido Socialista de la Solidaridad? ¿Dónde está el Partido de las Autonomías? Porque esto es una España. Están haciendo, decían, confederal. ¿Qué carajo confederal? Es un caos en el que se privilegia a unos por encima de todos los demás. Y yo no sé cómo Montero, de verdad, puede ir a Andalucía sin que le contesten no los andaluces. Los propios socialistas, hasta aquí hemos llegado, amiga, antes, hasta aquí hemos llegado.
Lo ha apuntado antes Tonia, el caso de María Jesús Montero, lo que dijo ayer. Claro, echamos la vista un poquito hacia adelante y si miramos a junio de 2026, que es la fecha en la que previsiblemente, un fin de semana de junio de 2026, se van a celebrar esas autonómicas andaluzas, no queda tanto tiempo. ¿Va a poder remontar el vuelo con todo esto María Jesús Montero?
Hombre, yo veo que se le agota el margen, ¿eh? Quiero decir, lo que puede seguir, pues eso, peleándose contra los molinos de viento y llamando a todo el mundo mentiroso. Pero sí que tiene una asignatura pendiente y es explicar todos estos bandazos que ha ido dando ella misma. Ya no hace falta hablar de Pedro Sánchez, ella misma.
Con la amnistía, con el concierto, con todo.
Claro, que es que con todo, pero ahora que estamos con el tema del cupo, es que Josep Borrell el otro día dijo que, aparte de cualificarlo de dislate, de engaño, dijo, esto es un concierto, se le llame como se le llame. Desaparecería la agencia tributaria. O sea, y un Estado sin ingresos fiscales, a ver cómo queda. Quiero decir, es una progresiva desintegración del Estado, es una progresiva reforma constitucional y hace meses decíamos por la puerta de atrás y ahora se puede decir que por la puerta de delantera y ante nuestros ojos. O sea, porque es que ¿Qué supone ceder el IRPF a Cataluña, por ejemplo? Pues que la arquitectura fiscal del Estado se desmorona. O sea, se rompe el principio de solidaridad. O sea, no, el IRPF cumple una función equitativa de la distribución de la recaudación. Esto se lo van a cargar. Sí, se lo van a cargar. O sea, ceder a Cataluña la totalidad de la recaudación del IRPF, ¿qué va a suponer? Pues que se quiebra la lógica del reparto igualitario del Estado. Y entonces el Estado, no sé, se le ve vaciado. Si todas las comunidades asumen la gestión plena de sus tributos, como está diciendo María Jesús Montero, así para quitarse el muerto encima, el Estado no va a tener recursos para pagar pensiones, ni intereses de deuda, ni para poder hacer siquiera grandes políticas sociales. Entonces, es normal que la Asociación de Inspectores de Hacienda el otro día se pusiera en clave de alarma y dijera que estamos asistiendo a la voladura del sistema tributario. Es que estamos ahora mismo en esa situación.
Por recuperar, y ya para cerrar este capítulo, lo de las lenguas, que sí que se ha pronunciado ya Miquel Jiménez, lo recordamos. Hoy, viernes, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión se reúne en Bruselas y sobre la mesa tiene esa petición para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la Unión. Yo no os voy a hablar tanto de la viabilidad como de la oportunidad. Nicolás.
Vamos a ver, yo quiero decir que con un respeto absoluto a las tres lenguas, al gallego, al euskera y al catalán, desde luego, tengo que decir que el gobierno español no se cansa de hacer el ridículo por Europa. Este es un asunto en el que podían haber buscado soluciones razonables de un apoyo a las lenguas minoritarias desde la Unión Europea, desde la Comisión de Regiones o de la otra. Podían haber hecho muchas cosas. Pero como van a impulsos del peaje que tienen que pagar inevitablemente a Puigdemont, ha ido con una pretensión inaudita. Porque, claro, en Europa con tantos países, con tantas lenguas oficiales, con tantas lenguas minoritarias en cada uno de los países, se hace absolutamente imposible oficializarlas. Y la solución que dan es decir, bueno, ya lo pagamos nosotros. Pero es sí. Que no tiene... no,
o sea, nosotros.
De verdad, nosotros, porque además no son eso. Ellos, es
claro,
el Estado.
Bueno, entre todos.
Entre todos, efectivamente. Pero Álvarez no se cansa de hacer el ridículo. Tenemos la OPA, yo no sé si vamos a hablar de eso. Tenemos la Comisión Europea con lo de la amnistía. Nos han cogido la medida, y sabiendo que nos han cogido la medida y que están sabiendo exactamente cómo es la política en España, Álvarez se va allí, y no solo se va allí, sino que dice que están discriminando a las lenguas españolas allí, en Europa, que es el ámbito de la libertad responsable desde hace 100 años. Es decir, va Álvarez a darles lecciones a estos señores europeos de qué es lo que hay que hacer con las lenguas que no han tenido ningún conflicto territorial como lo hemos tenido nosotros. Es decir, no se cansan, de verdad, no se cansan de hacer el ridículo, y todo porque tienen que pagar continuamente un peaje a Puigdemont.
En 30 segunditos este tema, por cerrarlo, Tonia.
Sí, no, que es el coste del chantaje. Tú preguntabas, Antonio, si se iba a conseguir y sobre todo si era conveniente hacerlo. Bueno, yo creo que realmente el apoyo de los 27 va a ser bastante difícil y hay que acordarlo por unanimidad. Va a ser difícil. Bruselas está centrada en otras prioridades, pero lo que estamos viendo es que además los estados de la Unión lo que tienen es un efecto llamada para otras lenguas de sus países. Yo creo que lo apuntaba Miquel. O sea, son otras 52 lenguas minoritarias que coexisten en la Unión. Como se empiece a poner en marcha el efecto dominó, a ver qué pasa. Aparte del elevado coste de implementación y de cierto caos, ¿eh? Y yo creo que sobre todo lo que significa es otro pasito más en el proceso oculto hacia la independencia. Y lo llamativo es la obsesión del gobierno para cumplir las órdenes de Puigdemont, que van diciendo por ahí que la prioridad de su tarea, la prioridad de Álvarez, es precisamente poner en solfa a las lenguas minoritarias.
Les va la supervivencia en ello.
Las lenguas cooficiales.
Que pronto sí. Se nos ha hecho tarde, que nos acercamos a las 9 aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes la tira de costilla adobada a 7,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, el Premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis...